Las rosas decían que eras mía, y un gato me hacía compañía. Desde que me dejaste, yo no sé por qué la ventana es más grande sin tu amor. El gato que está.
9 de la mañana con 5 minutos, les habla Carlos Lavín, esta nueva edición de Formación Privilegiada, cuando ya es miércoles 9 de julio. Hay maneras de perder, y hay maneras de ser aplastado por la maquinaria alemana que no tuvo piedad con nuestros queridos amigos brasileros. Licenciado, creo que merece un comentario de entrada, y bueno, la canción habla por sí misma.
La canción, sí.
Es partido realmente una aplanadora.
Impresionante,
¿eh? Impresionante.
Estamos orgullosos de tener a Porsche entre nuestros jugadores,
claro,
porque
claro,
la máquina alemana funcionó perfecto.
Exactamente.
Sí, una pena. O sea, es que me dan pena los brasileños, porque a mí los brasileños me caen particularmente bien.
Sí.
Me llama la atención que el equipo brasileño no haya sido tan que haya sido tan malo, porque en realidad sí, no fue
porque
un solo
los goles eran de práctica de barrio.
Pero ni siquiera, sí. Pero ni siquiera estoy hablando del partido en particular, sino que durante todo el campeonato no lograron cuajar un esquema de juego que gustara, siendo tan talentosos los brasileños para los deportes. Es cosa de ir a Brasil a cualquier playa, ahí hay unos genios.
Sí, ahí jugando.
Jugando a la pelota, jugando fútbol, o haciendo cualquier deporte, que no hayan podido generar una selección que tocara la pelota bien. Muy, muy raro. Y lo que pasó ayer, yo lo veo como un desplome más emocional que futbolístico, ¿eh? O más bien, el desplome emocional causa el desplome futbolístico, porque después del segundo gol se desplomaron los brasileros, se vinieron abajo totalmente, en una cosa muy brasilera, porque los brasileros tienen todo el lado lindo y luminoso, que es que son alegres, que son simpáticos, que siempre tienen una sonrisa en la boca, pero también el lado B de eso, que son llorones, son bajoneados y les cuesta reponerse. No tienen lo que tiene el uruguayo, que es aguerrido. Son poco aguerridos los brasileños.
Sí, muy poco.
Y eso se había notado en el partido con Chile. Entonces, cuando le hicieron el segundo gol, yo no voy a creer. Yo estaba hablando por teléfono. De hecho, me habían hecho una llamada por teléfono importante. Y en la llamada por teléfono me dieron tres pepas. Alguien puso en Twitter, puso: voy al baño, gol de Alemania. Me siento, gol de Alemania. Me tomo una Coca-Cola, gol de Alemania. Fue una cosa impresionante. Además, lo divertido es la creatividad de Twitter y de la gente en WhatsApp. Es impresionante.
Y los impresionante. Tiene un nombre,
los monos estos que llegan. ¿Quién lo hará?
Sí, ¿quién lo hará? Eso lo
puede, pero,
es una creatividad.
La creatividad humana realmente no tiene límite.
No, el bullying a Brasil ayer fue una cosa increíble. Y lo otro que me llamó la atención, para terminar con eso, antes de entrar al tema de los impuestos que nos convoca hoy día, es la mentalidad de los alemanes. Porque yo me imaginaba... ¿cuál habría sido la reacción de un equipo como nuestro o algo un poquito más atrasado, cierto, estudio futbolístico? Yo creo que ya al gol 3 habrían estado todos apiñados.
Todos para atrás.
Siguieron su esquema de juego sin piedad. Adelante.
Siguieron, y muy simple todo.
Muy simple, más muy...
trazos limpios.
No, son realmente buenos los guys, son organizados, realmente otra categoría.
Tranco de campeón también, claro. Con Holanda.
Con Holanda, exactamente.
Hubiese sido bonito haber visto con Argentina.
Bueno, hoy día Holanda-Argentina, gran partido. Oye, bueno, pero que no se nos pase la hora.
Reforma a Vemus,
y hoy día vamos a conversar. Ahora. Sí, dale nomás.
Por teléfono.
Ah, porque estamos con el señor Suet primero. Perdón. Sí, bueno. Entonces vamos de inmediato con el señor Juan Pablo Suet para hacer un contacto telefónico y tener su opinión. Él ha sido uno de los líderes que criticó algunos aspectos de la reforma tributaria. Así que vamos a hablar con él. Juan Pablo, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, ¿cómo están? Buenos días.
Hola, Juan Pablo, ¿qué tal?
Bueno, usted tiene la pelota, cuéntenos cuál es la opinión final de los acuerdos, lo bueno, lo malo, lo más o menos. Usted tiene la palabra.
A ver, bueno, primero decir que mi pega era defender a las pequeñas y medianas empresas, por lo tanto voy a hablar por cómo queda el acuerdo para las pymes y para los emprendedores.
Correcto.
Obviamente no estoy hablando ni por la grande, ni por la Sofoba, ni por la CPC. Y en ese sentido, esta reforma tributaria, incluso en la gran mayoría de las pequeñas y medianas empresas, nos deja mejor parados que la reforma tributaria actual. Los dos grandes puntos de esta reforma tributaria para las pymes principalmente pasan por el posponer el pago del IVA en 60 días de la fecha actual. Esto significa hoy día que si una pyme que está facturando ahora 9 de julio el IVA lo va a tener que pagar el 12 de octubre. O sea, en promedio, se da entre 90 y 75 días efectivos para poder cobrar una factura. Y la verdad es que ese apoyo lo veníamos buscando hace décadas y hoy día se da en esta reforma tributaria para todas las empresas con ventas menor a 100.000 UF. Y lo segundo es que en la medida que uno reinvierta sus utilidades, porque hay que ser súper claro, o sea, los beneficios para las empresas que reinvierten sus utilidades, la misma empresa que las generó, hoy día las pequeñas y medianas empresas, por ejemplo, con utilidades desde 100 millones hasta casi 280 millones de pesos, si reinvierten el 100% de sus utilidades van a terminar pagando una tasa efectiva de primera categoría del 13,5%.
La mitad.
La mitad. Porque hay un beneficio de 4.000 UF utilizable en un 50% de las utilidades, pero con tope de 4.000 UF, donde uno puede posponer el pago de impuesto de primera categoría. Por eso quiero ser súper claro que esto es para empresas que reinvierten sus utilidades. Cuando el dueño de la pyme se lleve la plata para su casa o para su sociedad de inversión, obviamente ahí va a pagar impuestos más altos e incluso en algunos casos le va a convenir tributar a través del impuesto, a través del sistema de renta atribuida para pagar un tope del 35%, porque quedarse en el otro sistema incluso podría llegar a pagar una tasa máxima del 44%. Entonces ahí está un poco el incentivo a los que retiran de pasarse al tema renta atribuida y a los que realmente reinvierten de quedarse en el régimen general que se le da.
Cuando tú te llevas el retiro, en el caso que tú te acogiste a este beneficio del 50%, te llevas un crédito de 65% de los impuestos pagados. ¿Cómo funciona ahí el tema del minuto que tú, a ver, para entender o para recapitular? La tasa es 27.5, pero si tú eres pyme y reinviertes pagas solo el 50% de esa tasa.
Hasta con un tope de 4.000 UF. Por eso en el caso hasta 8.000 UF, en ese caso es el 13,5%, porque las primeras 4.000 no pagan en primera categoría, posponen en primera categoría y las segundas 4.000 pagan el 27%, por lo tanto queda haciendo una tasa promedio del 3.5.
Ok. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa cuando retira esa utilidad del empresario? ¿Cómo funciona?
En el caso cuando retires, obviamente el crédito que te dieron sube, o sea, si tú no pagaste por las primeras 4.000 UF, no pagaste el impuesto de primera categoría, no, en el total complementario no tiene ningún crédito. Y en el segundo caso va con un 65% del crédito. Por eso, quiero ser súper claro, que a las empresas que reinvierten sus utilidades donde se generó, obviamente esto es un beneficio muy importante. Si el dueño de la pyme se va a llevar la plata de la pyme que facturó hacia su sociedad de inversión, efectivamente ahí no va a poder usar el 100% del crédito, sino que va a usar el 65% de lo que pagó y el 0% del beneficio que tuvo, y va a tener que pagar obviamente el impuesto que corresponda a la sociedad de inversión con menos crédito. Por eso el ministro tiene razón cuando dice que se elimina el FUD, porque acá efectivamente cuando uno lee la letra chica, los incentivos a dejar la plata en la empresa que realmente la generó son bastante altos en términos de reinversión. Y obviamente los que retiran la plata o los que se lo llevan a sociedad de inversión o a ellos como personas naturales, efectivamente los pasa a una tasa que podría llegar al 44.5, porque me explico cómo llega ahí al 44.5. En el caso de cualquier empresario que se quiera llevar la plata, y hablemos que cae en los tramos más altos, efectivamente pagó el 27 inicial, imaginemos que pagó el 27 por toda su utilidad. Al ser el 65% nomás utilizable de crédito, va a subir esa plata a la sociedad de inversión con un 17.5, que es el 65% de 27. Y si eso tú lo llevas al tramo más alto, que es el 35%, podría pagar un 17.5 más. Si a ese 17.5 tú le sumas el 27, llegas a un 44.5. Entonces, ese empresario le va a convenir estar en la renta atribuida y tributar por el 35 máximo.
¿Cómo se genera ese 17, Juan Pablo, de nuevo?
Ese 17.5 de crédito es el 65% del 27% de primera categoría.
Ya, que se lo llevas como crédito.
Que te lo llevas como crédito. Entonces, después, pues, cuando si tú sacaste 100 millones, te van a decir, usted cae en la tasa del 35, okay, pero tienes un crédito solo del 17.5, por lo tanto, tienes que pagar otro 17.5. Si tú sumas que inicialmente pagaste 27 y te están cobrando 7.5 más, llega a un 44 y ahí te conviene irte a la renta atribuida.
Ok, perfecto. Clarice, ¿y a ti te parece buena la solución?
A mí, mira, para las pequeñas y medianas empresas, para las pymes de verdad que facturan, esta reforma tributaria las deja mejor.
Mejor que ahora.
Mejor que con la ley tributaria que tenemos hoy en día. Porque antes, para poder acogerte a este tipo de beneficio, el contador de Curicó, de Linares, del Sur, tenía que saber que existía el 14 bis, el Quater y una serie de beneficios que no tenía ni idea que existían. Hoy día, solamente por el hecho de ser pyme, de vender menos de 100.000 UF, vas a caer en un régimen de tributación que se llama el 14 PYME, y todas van a poder acogerse a este beneficio y tener una tasa efectiva hasta 8.000 UF de 13,5%. Hasta, por ejemplo, 15.000 UF va a terminar pagando un 19% en la medida que reinvierta todas sus utilidades. O sea, estás hablando de pymes con utilidad en torno a los 350 millones de pesos que van a pagar una tasa efectiva del 19% en la medida que lo reinviertan 100% en su empresa, que generó las utilidades. Eso es un apoyo enorme a la caja de las pymes, que sumado al tema del IVA, que lo pedimos y lo peleamos de manera fuerte, de poder pagar el IVA a 90 días del momento de la factura, 60 dice la ley, pero efectivos son 90 días, es un espaldarazo enorme a la caja
de
las pequeñas.
Oye, y en el tema de la reinversión, siempre se ha criticado a veces que las platas quedan en el mercado de capitales. Ponte tú que ya, yo tengo la empresa Los Patitos S.A., que tengo mi cuenta en el banco, da lo mismo. Y cuando tú dices reinversión en la empresa, es que si yo me dedico a, no sé, a exportar manzana, que voy a hacer otro packing, ¿qué pasa si esa plata la deja adentro, en esa misma empresa, en Los Patitos S.A., adentro del banco en un money market? ¿Eso también cuenta o no?
Eso también cuenta como reinversión, si el hecho es que no repartas dividendo o retiro a las sociedades matrices o a las sociedades que están más arriba.
Ya.
Okay. Por lo tanto, lo importante en el fondo es que lo que, a ver, acá no se corrigen todas las medidas de elusión. Claramente, obviamente acá se va a premiar a las empresas que facturan, porque las que generan el ingreso pueden, en la medida que mantengan la utilidad en el RUT que generó el ingreso, va a tener estos beneficios. Por lo tanto, pueden haber en el fondo técnica, a lo mejor, de ilusión, que vaya a saber uno cuáles van a ser esas planificaciones tributarias, pero yo prefiero hablar de las empresas que usan decentemente estos mecanismos, que son las que generan empleo, las que facturan, que esas van a tener un beneficio importante.
Oye, una última pregunta. ¿En qué minuto hacer la interna, lo que se pueda contar? Obviamente, tú sientes que se produjo el cambio o la apertura en la opinión de la gente que estaba manejando el tema de la reforma. ¿Cuáles son los puntos clave?
Ayer yo estuve en el Congreso desde las 11 de la mañana hasta las 2:30 de la noche, que fue que nos vinimos. Y como todos estos temas, en un minuto se estuvo cayendo, en otro minuto se estuvo levantando, pero efectivamente aquí hay que agradecerle a la Comisión de Hacienda del Senado. Te diría que el senador García Ruminot de RN se portó increíble, el senador Coloma también, pero Lagos Weber y Carlos Montes se portaron también muy bien. Y otro que fue clave fue el senador Tuma, que siendo del PPD, acaba de formar la bancada ProPyme, y nos recibió ayer a las 12 del día, y la verdad es que él también dio vuelta el tema de que quedaran todas las pymes dentro de este beneficio, que no tenía sentido discriminarlas. Por lo tanto, los que vieron House of Cards pueden entender cómo claro, se van las leyes, y efectivamente
se parece.
Puede ir de una oficina a otra. En Santiago se están redactando ciertas cosas que llegaban por mail, o sea, fue literalmente vivir un House of Cards chileno, efectivamente.
Fantástico.
Bien. Bueno, Juan Pablo, felicitaciones por todo el trabajo hecho.
Bueno, un abrazo, y ahí algún día los voy a ver para explicarle ya más en detalle cuando mastiquemos y aterricemos, pero lo más importante es que hay que ver cómo quedan redactadas las indicaciones, porque esto es el espíritu. Si el espíritu queda bien redactado las indicaciones, vamos a tener todos estos efectos, pero aquí se cambia un punto, una coma o algo, y obviamente ahí tenemos que estar muy atentos a que el espíritu quede bien plasmado en la reforma final.
Muy bien. Fantástico. Muchas gracias, que estés bien.
Un abrazo.
Un abrazo, que estén bien. Chao.
9 de la mañana con 18 minutos, tienen que aprovechar de cambiar el auto ahora, porque Santander, con sus tarjetas de crédito Platinum y World Member Black Santander, tiene una tasa especial de 0,59% mensual y puedes pagar sobre 25 cuotas tu auto. Y si te hablo de diseño, potencia y conducción en su más alto nivel, ¿en qué está pensando? Porsche Macan. Estamos a la espera, ha sido tal el éxito del auto que todavía no nos prestan el auto para probarlo. Entonces, no podemos mirar.
Como la abeja a la miel, claro, se tira la
Pero gente. Sí te puedo decir que tiene un motor turbo con 4 cilindros, 237 caballos de fuerza, acelera de 0 a 100 en 6,9 segundos y además tiene un sistema de consumo de combustible reducido que rinde hasta 11,5 kilómetros por litro en ciudad y 14,7 kilómetros por litro en carretera.
Yo creo que la alegría del cambio de la reforma tributaria, mucha gente va a tomar las decisiones.
Sí, sí, yo creo. Yo creo que, claro, ahora no a comprar el Porsche Macan. Y bueno, nada más práctico que vivir con la amplitud de la casa y la tranquilidad de vivir en un departamento. El condominio del Tranque, Almagro, que también está mal de Cuenca. En la dehesa tenemos que ir a visitarlo. Departamentos de hasta 442 metros cuadrados totales, 3 y 4 dormitorios más, estar más servicio realmente de lujo. y Pack Negocio de Entel Empresas, telefonía fija e internet de alta velocidad. Contrátelo ya llamando al 600-3600-030. Bien, seguimos analizando este acuerdo macro de la reforma tributaria. Ahora con el señor Pedro Troncoso, socio de Brent Abogados, magíster en dirección y gestión tributaria, académico de la Universidad de Adolfo Ibáñez y también de la Universidad de Chile. Señor Troncoso, ¿cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, don Pedro.
Bueno, don Pedro, hablábamos ya lo relativo a las pymes con el señor Suet. Cuéntenos, ¿qué otros aspectos relevantes, en su opinión, tomaron un giro y si ese giro fue en la dirección adecuada o no?
O sea, en general hay que decir que las modificaciones son positivas.
Ya.
Eso no cabe ninguna duda. Que pudieron ser mejores, obviamente, pero dentro de lo que había, esto es bastante mejor. Solo así una sinopsis. Uh-huh. Efectivamente hay un ahorro para la inversión dentro de las empresas. Se distingue ahí, podemos después entrar en el detalle, entre aquellas que también, y eso, el régimen de renta atribuida sigue siendo la base, ¿eh? No se pierdan con eso. Pasa a ser opcional, en cambio, aquel en que puede haber una desintegración parcial de los impuestos empresariales y el impuesto global complementario adicional. Uh-huh. Pero el impuesto bajo renta atribuida sigue siendo la base de la estructura de la nueva ley. ¿Mm?
Uh-huh. Pero el que hay un punto, porque me llama la atención el comentario. El hecho que sea opcional, porque uno hay opciones que tiene, y aquí en política yo pensaría que podría haber sido así. Hay una opción que es claramente más atractiva que la otra y puede que la renta atribuida no termine siendo la elegida.
La más elegida. Más,
claro.
Efectivamente.
¿Hay alguna idea de a quién le puede convenir cuál de los dos sistemas?
Sí, y te puedo dar un ejemplo. Uh-huh. Después. ¿Ah? Pero permíteme seguir. Sí. Solo para efectos de titulares, si lo podemos poner así. Uh-huh. Hay efectivamente ampliaciones, y me imagino que Suet tiene que haber hablado de eso, en el artículo 14 TER, que ahora se pasa a llamar 14 PYME, en cuanto a los volúmenes para ingreso y de actividad económica dentro de él. Incluso hay una exención de la tasa de impuesto adicional y otros beneficios. Existe también una mejora sustantiva respecto del mayor valor que las personas pueden obtener al vender sus inmuebles. ¿Ah? Uh-huh. Ahí hay varias normas que nuevamente podemos ver que son bastante interesantes y que me parece súper ajustadas a la equidad. ¿Ah? Y en eso se mejora sustantivamente el proyecto. Ahí también se permite a las empresas que son contribuyentes del IVA dilatar el pago del IVA hasta en 60 días, lo que es concordante con la situación,
con la realidad,
con la realidad comercial, ¿no es cierto? Efectivamente. Entonces, eso son cosas muy buenas noticias. ¿Ah? Creo además que particularmente por el sistema opcional de desintegración parcial de los impuestos, el mercado de capitales, que había recibido, creo yo, una muy mala noticia con el proyecto original, ahora sí recibe una buena noticia, ¿no? Y eso lo podemos entrar en un poquito de detalle. ¿Mm? Uh-huh. Eso como un bosquejo.
Como highlights.
Uh-huh, los highlights, efectivamente. ¿Ah?
Vamos entonces a lo importante. ¿Cómo va a funcionar el sistema este parcialmente desintegrado y cómo se compara con la posibilidad de la renta atribuida, que era la pregunta que le había hecho yo recién?
Efectivamente. El sistema de renta atribuida sigue tal cual, con la tasa del 25%, pagando los socios accionistas, ¿no es cierto?, impuesto global complementario con tasa máxima del 35% sobre el 100% de las utilidades de la empresa y aquellas que se le atribuyen. Eso no cambia.
Ya.
Sin embargo, existe este régimen opcional en virtud del cual la empresa opta por él, y en este caso el efecto que se produce es que los socios o accionistas, por las utilidades que obtengan de la empresa, primero van a poder utilizar el crédito que pagó la empresa, como siempre ha sido, pero no en su 100% como hasta hoy, sino hasta un 65%.
Correcto.
Perdiendo, por así decirlo, el 35%, y esa es la desintegración parcial. Pero de otro lado, y esto es la muy buena noticia, estas personas van a pagar impuesto global complementario o adicional por los dividendos o retiros que efectivamente hagan.
Por lo tanto, base percibida.
Es base percibida o en su caso devengada, pero ya es devengada. O sea, tienes derecho, título, derecho a exigir, claro, que se te entregue esa utilidad. Entonces, esa es una muy buena noticia. Uh-huh. Entonces, a mí...
Perdón, ¿con el mismo crédito, el 65?
Siempre con el 65. Sí, siempre, okay, con el 65.
Es un sistema muy parecido al actual, pero modificado por el hecho que yo me pierdo el 35% del crédito de lo que pagó la empresa.
Exactamente.
Y con una tasa marginal más baja del 35 en vez del 40.
Exactamente. Exacto. Ahora, se establecen... te mencioné lo de un ejemplo. Uh-huh. Nosotros, solo para recordarle, y esta planilla la hemos circulado, ¿sí?, entre nosotros un par de veces, ¿no es cierto? Hoy día, imaginemos una sociedad que tiene una utilidad de 1 millón de pesos, paga impuestos de 20%, entrega un dividendo del 30%, uh-huh, ese supuesto no va a cambiar en los demás ejemplos, y el accionista está en la tasa marginal del 40. Uh-huh. Esa persona va a sacrificar de su dividendo un 27,5% hoy día, del 30% de los días que recibe, para cubrir el delta que le falta, ¿no es cierto?, para pagar su impuesto global complementario utilizando el 100% del crédito de primera categoría. Si uno lo mira como porcentaje de recaudación del fisco sobre la utilidad producida por la empresa,
sobre el
millón, es un 11,6%.
Okay. Eso, okay, recauda el fisco entre la persona
y la empresa. Exactamente. ¿Ah? Yeah. Con una distribución de dividendos del 30%.
Yeah. Perfecto.
En el sistema de renta atribuida, la recaudación del fisco era 35%. No. Uh-huh. Ahí no había ninguna... Ya lo comentamos, sí, sobre la renta atribuida. Lo interesante es que en el nuevo sistema, bajo el mismo presupuesto de 1 millón de pesos de utilidad, con un impuesto empresarial más alto del 27%, no de 20%, uh-huh, entregando a la empresa un 30% del dividendo y aprovechando parcialmente el crédito, el accionista, el impuesto global complementario que él soporta es un 11,2% del dividendo, o sea, menos que hoy día.
¿Esa es la tasa 11,6%, efectiva? O sea, ¿esa es la tasa total, por así
decirlo? Del accionista. Aprovechando el crédito y lo que él tendría que pagar como diferencial. Pero el fisco, por esta parte que no se aprovecha como crédito, en este mismo caso recauda un 14,7%. O sea, se le baja la carga de global complementario al accionista, uh-huh, el fisco también baja lo que esperaba recaudar, del 85% a un 14,7%. ¿Ah? O sea, el sistema es bastante más beneficioso para el global complementario de los accionistas. Pero ojo, que si esta empresa tuviera que, estando en este sistema, repartir al 100% de la utilidad, la recaudación total fiscal sube a un 44,5.
Si quiere repartir toda la utilidad,
sí, claro,
repartir
todo. Si por alguna situación reparte el 100% de la utilidad, lo que el fisco percibe, ¿mm?, de esa utilidad es el 44,5%.
Eso significa que en términos de dirección de los incentivos, más allá que está una pyme, probablemente se acogería al beneficio del 50%.
Claro, no, pero puede ser un millón y 1,000 millones o 100,000 millones, ¿no es cierto?
Va a haber un mayor incentivo a no distribuir utilidades.
Bueno, ahí hay una...
Hay un incentivo más fuerte aún al ahorro,
claro,
que existe hoy día.
Porque hay dos incentivos explícitos que están acá en este acuerdo marco, que es decir, mire, el 20% de las utilidades que se reinviertan con un tope de 4,000 UF, ¿no es cierto? En cualquiera de las dos en las empresas de renta atribuida, se descuentan de la base imponible. O sea, si la empresa tuvo utilidad de 8,000 unidades de fomento, pero 4,000 fueron invertidas dentro de la empresa, solo va a pagar impuesto de primera categoría renta atribuida sobre esos restantes 4,000.
Sí,
¿okay? En el caso de las empresas que acojan este sistema parcialmente desintegrado, el porcentaje llega al 50% de las utilidades que se reinviertan, pero siempre con un límite de 4,000 UF. ¿Mm? Así que el ejemplo que di es válido. ¿Ah? Ahora, obviamente que esto es postergación de impuestos, porque el día de mañana esto que no se entregó, se reinvertió, si el día de mañana se le entrega a los accionistas, va sin crédito.
Exacto.
Y va directamente a global complementario.
Pasemos ahora a que otro tema que preocupaba era el asunto inmobiliario.
Antes de pasar y matar ese tema, esta opción
que el contribuyente tiene, ¿es una opción que se toma una sola vez o uno se puede cambiar de sistema? ¿Es una cosa que te va a acompañar de por vida o no está claro todavía? Depende de los reglamentos.
Es una muy buena pregunta, y esto es válido para también un comentario que hizo Suelta al final de su entrevista. O sea, mientras no veamos el proyecto de ley, no sabemos cómo va a operar esto. Hoy día, en general, salvo con la cuenta presunta, el contribuyente puede ir de un sistema a otro. Le exigen cierta permanencia, 3 años, en fin, depende del sistema, pero tú puedes ir
cambiando
de uno a otro. Eso es parte de una planificación. Entonces tú dices, como empresa, mira, yo tengo una alta tasa de capitalización de aquí a los 5 años siguientes, me voy a este sistema desintegrado. La pregunta es, al sexto año puedo cambiar. Tendríamos que ver el proyecto de ley, la indicación, ¿no es cierto?, para ver qué dice concretamente.
Interesante eso.
Interesante.
Claro, porque ojo, como se dice, el diablo está en los detalles. Y muchos abogados son diablos. Entonces, al redactar esto, vamos a ver qué pasa. Si se mantiene el espíritu o no se mantiene el espíritu.
Exacto.
Acá una coma de más o una coma de menos puede hacer una diferencia.
Lo otro que había preocupación era con el asunto inmobiliario, ¿cierto? Si uno vendía la segunda propiedad, ¿se acuerda?
Exactamente.
Ya no tenía, como persona.
Perdía el beneficio de la 8000 UF.
Claro, el famoso beneficio de la 8000 UF, ¿eso se arregló?
Sí, se arregló y bastante bien.
¿Cómo queda?
Hoy día se mantiene no constitutivo de renta y no afecto impuesto, por tanto, una utilidad de hasta 8000 UF. Ya, pero antes estaba limitado a una vivienda, que era aquella donde la persona vivía, y perdía ese beneficio si tenía dos viviendas, si no vivía en la vivienda propia, etcétera, etcétera. No, ahora cualquiera sea el número de inmuebles que tenga el contribuyente.
O sea que se mantiene el beneficio de los 8000,
pero se extiende a todos los inmuebles. El acuerdo habla de inmuebles, no habla de vivienda.
Ya.
A todos los inmuebles que el contribuyente tenga. Podríamos entender entonces una parcela, una casa en la playa,
una bodega,
en fin. ¿Ah? Pero además hay otras buenas cosas que se han hecho acá. Se dice que si alguien era dueño con 10 años de anterioridad al 2014 de un inmueble, las normas nuevas no se le aplican. Por lo tanto, cualquiera sea el mayor valor que esa persona tenga por haber sido dueño 10 años antes de la entrada en vigor de la reforma, esa persona mantiene la exención de renta íntegra, sin tope, sin límite.
Muy bien, perfecto.
Eso me parece muy bueno, digamos. Ahora bien, también, si bien se va a pagar impuesto por este delta que se produzca sobre las 8000 unidades de fomento, el proyecto de ley contemplaba una suerte de, no voy a ser exacto, pero para hacerlo fácil, el promedio de global complementario de los últimos 6 años de declaración del contribuyente. Pero ahora se establece también la posibilidad de pagar este impuesto con una tasa única del 10%, lo que es mucho más simple.
El delta sobre las
8000. Sobre las 8000, o sea, ganaste 10000 UF, 8000 son ingresos no constitutivos de renta, por los 2000 hay que pagar impuestos, y el contribuyente elige el sistema que está propuesto en la ley, que es bastante complejo, o el 10% de esa utilidad.
O sea, 200 UF.
200 UF.
Ah, no es tanto. No es que entra el global complementario.
No. Ojo que acá la ley dice tasa única de 10%, no dice impuesto único de 10%. Ahí están los detalles. Si es impuesto único, no entra a global complementario. Si es una tasa única, habría que entender que esta renta después también podría ir a global complementario. Yo creo que lo que quisieron decir es un impuesto único del 10%. Es lo que me parece lógico.
Okay.
Porque si no, se pierde este beneficio. Ahora, lo otro importante...
Es como calculo las 8000, ¿contra qué?
Exactamente. Lo que se llama el costo de adquisición del inmueble, o el costo tributario. Entonces, se mantiene la norma original, el valor de compra actualizado por IPC, más todas las mejoras que se le hayan incluido al inmueble. Tú compraste un sitio, construiste una casa, la recibió la municipalidad, perfecto, agregas el valor de la casa que construiste al valor del sitio. Y ese es tu costo. Eso estaba en el proyecto.
Claro, pero es difícil de verificar eso muchas veces, porque los maestros nunca
te dan la factura, en fin, hay que ser ordenado para eso. Después, segunda opción, el avalúo fiscal vigente al 1 de enero del 2017.
Okay.
y en ciertos casos los avalúos se han acercado a los valores de mercado y es un valor objetivo. O sea, tú sacas un certificado de avalúo al 1 de enero del 2017 y lo dejas guardado para el día que vendas tu propiedad. Ahí está.
Y hay una tercera opción.
Y hay una tercera opción que es el valor de mercado al momento de en que se publique la ley, que tiene que estar acreditado debidamente por el contribuyente.
Por ejemplo, una tasación.
Debo suponer, no, la ley no lo dice, pero lógico que sería una tasación o un par de tasaciones.
Se forraron los tasadores.
Claro, porque efectivamente habría que hacer esta gestión ahora, porque si tú vendes en 5 años más, va a ser muy difícil precisar el valor de un inmueble concreto el día en que entró en vigencia la ley.
Claro, se podría hacer el 2016, durante el 2016 va a haber mucha tasación de propiedad.
Claro, pero la ley dice la fecha de publicación. Pero efectivamente podría ser una medida, que parece que si el avalúo no es consistente con el valor comercial, podría ser la mejor opción. Para quien el día de mañana pueda vender su inmueble. Y también en el caso de las propiedades heredadas, el impuesto que se pagó por la herencia se considera también como un crédito contra este impuesto que hay que pagar por la utilidad en la venta de la propiedad.
Si es que la hubiera.
Si es que la hubiera, efectivamente.
Ya.
O sea, acá hay mejorías, o sea, de verdad.
Razonablemente bien.
Esto es súper, súper bueno, me parece muy razonable.
El IVA en la compraventa de vivienda.
El IVA en la compraventa de viviendas se va a reponer ese tope de 225 UF de crédito especial para la construcción por vivienda de hasta 2.000 UF. Y todas las clases de viviendas de tipo social, que hay varios segmentos, todas esas no estarán sujetas a la aplicación del IVA. También se precisa que los inmuebles no van a estar afectos a IVA.
Los inmuebles no van a estar afectos a IVA.
Los terrenos, perdón. Para decirlo de una manera más. Y se van a establecer una serie de precisiones que no se conocen, tanto en la ley como en el reglamento del IVA, precisamente para...
Ah, el sitio no está afecto al IVA. Creo que eso debería ser importante. Porque
bueno, eso es el delta. Hoy día es así. ¿Ah? Pero había alguna duda a partir de cómo se había redactado el proyecto. Había un IVA especial, eso se elimina. No, y parece lógico, porque el impuesto al valor agregado es gravar por el valor agregado que se le da a las cosas. En un sitio no tiene un sitio pelado no tiene ningún valor agregado.
O sea, del punto de vista inmobiliario, también buenas noticias. ¿Qué se nos está quedando afuera relevante de mencionar?
Yo creo que esta es una tremenda y muy buena noticia, y el restablecimiento de criterios de equidad y de protección de los derechos de las personas, y también buenos para darle seguridad y certeza a los inversionistas. Se cambian radicalmente las normas que le permitían a impuestos internos al fiscalizar objetar, por ejemplo, las distribuciones que se hacían al interior de una sociedad, o decir simplemente que aquí había una simulación, a aplicar impuestos a partir de esa simulación, y era el contribuyente el que quedaba con el peso de la prueba de ir al tribunal a reclamar. Se restablece el Estado de Derecho en este punto, porque es ahora impuesto interno el que tiene que ir al tribunal tributario a decir, mire, en este caso concreto, yo como impuesto interno estimo que hay una simulación y el peso de la prueba es de impuesto interno.
Perfecto.
Entonces eso, porque una simulación es una discusión sobre una validez jurídica y por lo tanto tiene que ser conocida por un tribunal, no por una autoridad administrativa.
Claro, obvio. Eso es la recalificación de los contratos que podría haber sido sujeta.
Exactamente. Claro. Entonces esto impuesto interno decía, mira, la compraventa entre esta compraventa entre A y B no es una compraventa, es una donación disfrazada.
Claro.
Es una simulación, yo voy a aplicar impuestos. Además, permíteme dos cositas. También se establece se agrega el criterio de la economía de opción, en el sentido que el contribuyente tiene el derecho a elegir entre alternativas, particularmente, o sea, alternativas lícitas y legítimas, y no por ello tiene que ser recalificado u objetado por la autoridad administrativa, salvo, y eso me parece súper razonable, que el único propósito de la operación haya sido un propósito de pagar, eludir o evitar el pago, o sea, pagar menos o eludir o no pagar impuestos. Pero si se produce una situación benéfica tributaria, como derivado de un objetivo distinto, un objetivo propiamente empresarial. Se adquiere una empresa y se generó un goodwill. ¿Ah? No por eso el contribuyente va a tener el temor que impuestos internos venga y te recalifique la operación. Y eso da seguridad y certeza para los empresarios. Y eso es súper importante. Súper importante. Y lo último, que todas estas normas de antilusión, ¿ah?, consejo, apúrense, empiezan a operar desde que entre en vigencia la ley. No va a operar con efecto retroactivo, solo para los actos y contratos que se produzcan a partir de la vigencia de la ley hacia el futuro.
Ok.
Muy bien.
Espérate, una última pregunta, perdona. ¿Qué ocurre con la situación de los asesores tributarios, que en algún minuto se vieron aquí amenazados con que en el fondo eran casi codeudores solidarios de las contingencias tributarias que puedan tener los clientes?
Yo los invito a conocer la nueva oficina que tenemos con mi socio, que le dimos una especie de, como puede ser convertida en agencia de publicidad con mucha facilidad, digamos. ¿Ah? Acá no dice nada. ¿Ah? Acá no dice nada. Debo suponer que esas normas se eliminan porque era una suerte como de persecución con nombre y apellido. Uh-huh. Pero no dice nada. La única norma que hay allí es que cuando un contribuyente que está acogido al sistema PYME realiza algún tipo de maniobra tributaria por primera vez, tiene que ir a unos cursos para aprender a ser un buen contribuyente. Esa es la única mención que hay en esa materia aquí. Y lo otro importante es la renta presunta, que se mantiene, no con los topes actuales, pero con límites bastante importantes.
Bien, perfecto. Don Pedro Troncoso, socio de Brent Abogados, experto en temas tributarios, muchas gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias. Gracias
a usted. Nueva mañana con 40 minutos, el Banco Penta le ofrece una amplia gama de activos financieros, no solo en Chile, sino también en el mundo. Visite www.bancopenta.cl. Y el secreto de una buena jubilación es cambiarse ahora de AFP a AFP Habitat. Nos explicó y nosotros lo entendimos. Una vida con muchas complicaciones se puede simplificar con un sitio, con iconstruye.com, la única solución que, además de hacerse cargo de tu documento electrónico, te permite conciliarlas y aprobarlas para pagos desde un solo lugar. Iconstruye.com es una empresa de la Cámara Chilena de la Construcción. Y el distrito de lujo, el Parque Arauco, tiene marcas de primer nivel como Burberry, Carolina Herrera, Dolce Gabbana, Louis Vuitton, Salvatore Ferragamo. Lugar ideal para encontrar el regalo realmente especial para esa persona que usted quiere, y además un regalo exclusivo, porque generalmente todo este tipo de tiendas traen dos, tres cosas por modelo. No sea encontrar con cinco amigas su señora con la misma cartera. No.
Claro, bueno,
eso es un buen punto. Además, estacionar en el estacionamiento premium. Vamos y volvemos para hablar con Arturo Curcha, analista de la mesa de renta variable Levantras, para el comparativo del dólar, el mercado local e internacional. Nueve de la mañana con 45 minutos, Marqués de Casaconche, es el vino que tiene que estar sobre su mesa. Oye, el IPO de, te lo pregunto como cliente, de verdad ahora, el IPO de Alibaba, ¿cuándo está la fecha, profesor?
No hay fecha.
Ah, no hay fecha todavía, no se sabe.
Sí, la compañía anuncia, pero hay que estar preparado. Porque lo que pasó, por ejemplo, en Twitter, que creo que era el 15 de noviembre.
Ah, están todos los
adelantándose.
Sí, claro, después toda última hora.
Hay una fecha en que la compañía hace un filing y dice voy a entrar. Pero vamos a estar comentándolo. Vamos a hacer un par de cosas con Alibaba porque hay mucho interés.
Hay mucho interés. Bueno, ahora ya su cuenta en petamarkets.com, llama el 224-78000. brooksbrothers.cl/mundial, donde ya puedes hacer las últimas apuestas. ¿Cuál es tu apuesta para hoy día? ¿Holanda o Argentina?
Holanda.
Vamos, Holanda. Rotter y Kraus. Marcos más cristales multifocales desde 69.900 pesos. Obtén más información en www.ryk.cl. Rotter y Kraus, 100 años junto a los chilenos. Bien, vamos con el señor Arturo Curce. Señor Curce, ¿cómo está usted? Buenos días.
Buenos días, Carlos. Buenos días, Gonzalo.
¿Cómo está el dólar?
El dólar está en 554.50, subiendo algo respecto del cierre ayer, que ayer ya fue un día importante. Sí, sí. Subió prácticamente 6 pesos el tipo de cambio. La expectativa del mercado es que el Banco Central pueda bajar la tasa de interés, ¿cierto? A la luz del PIB que vimos, ¿cierto? Y la inflación.
Y del IPC.
¿Qué pasa con la... con la... Perdón. Bolsa, Arturo, ¿cómo ha reaccionado la bolsa frente a la reforma tributaria?
Sí, está subiendo. Mira, aparentemente ayer ya se habría filtrado algo con una subida de 1%, ahora subiendo un 0.31%, se ve bastante más animada el mercado. El volumen de ayer fue casi 60 mil millones, que marcó un quiebre de tendencia respecto del último, la última semana. Ya hemos transado a torno a los 40 mil millones. Ya hay una mejoría, ¿cierto? Insisto, va subiendo hoy día. Por tanto, hay una mejor expectativa. Me da la impresión de que vamos a ir inicialmente el IPSA en 3.950 hasta en 3.930, ¿cierto? Pero ya rompiendo esos niveles perfectamente podemos ver algo mucho más importante. Acordémonos que hoy día el gap entre mercados emergentes y latinoamericanos, ajustado en dólares, ¿cierto? Y contra el IPSA es casi un 7%. Y me da la impresión de que este 7% de subvaloración del IPSA, ¿cierto?, tiene mucho incorporado esta reforma tributaria. Entonces, el hecho de que se flexibilicen mucho los puntos clave, ¿cierto?, me da la impresión de que podríamos empezar a disminuir ese gap, ¿cierto? Por lo tanto, puede que veamos algo interesante en las próximas semanas.
Bien, ¿y cobre?
Y el cobre también una muy buena noticia. Fíjate que ha soportado la recuperación sobre los 3.20 y para mí era un techo importante. Hoy ya están 3.25, 3.26. Mira, 3.26.70 el futuro, subiendo un 0.31. La verdad es que el cobre, digamos, ha desarrollado una recuperación, ¿cierto? Y no hemos visto pullback. Afuera estaban pensando que se podría corregir un poco el mercado, el precio, ¿cierto? Pero por lo menos se ha mantenido sobre los 3.25.
¿Alguna acción destacada?
Mira, en este momento déjame checar acá. En general, el mercado está apuntando mucho hacia las constructoras. Creo que el sector construcción es un mercado que le habían pegado mucho, ¿cierto? Y ahora con estos cambios, ¿cierto? La reforma tributaria, ¿cierto? Creo que es un sector que se podía haber beneficiado. ¿Eh? Déjame checar acá. En este momento, fíjate que tengo acá el sector construcción. En este momento, hoy día va subiendo el índice, va a subir un 2%. El índice de constructores inmobiliarios, por tanto, creo que ahí podría haber un poco de valor. Besalco subiendo un 3.8%, están 410. Alfacor en 4.58, subiendo un 3.4%. Ahí creo que hay harto valor. Y lo otro también que el mercado está, de alguna forma, también empezando, ¿cierto?, a hablar del sector eléctrico. Ayer rompimos ciertos niveles importantes en Endesa, en SL, en ENER, ¿cierto? Me da la impresión de que también podríamos ver un poquito más el sector eléctrico más arriba.
Muy bien. Muchas gracias, señor Curse.
Tenga ya, mi estimado. Bueno, gracias a ustedes. Adiós.
Muy bien. 9:49. Nos dejamos con don Rodrigo Álvarez en las noticias y luego Bárbara Espejo en Suena Bien. Información privilegiada regresa a la 1:00 p.m. con la señorita Marlene Guren y quien les habla. Hasta luego.